Bueno, vamos a seguir con lo que hemos estado viendo este viernes, porque es muy grande. Vamos a leer algunos versículos en Proverbios 30, los versículos 5 y 6.
Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te arrepientas, y seas hallado mentiroso.
Bien. Ahora podemos leer Salmo 12, versículo 6.
Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
Bien, de aquí podemos pasar a Mateo 5, 18, que hemos estado leyéndolo en esta última semana.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Muy bien. Ahora también sabemos que el Señor dice, hasta que pasen el cielo y la tierra. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Y el Señor también nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, todo esto es para recordar, ¿no?, que las palabras del Señor son limpias, son puras, como plata refinada en horno de tierra 7 veces, que no son cosas para que para nuestra mente hagamos equilibrios y las queramos traducir en nuestra casuística natural, ¿verdad? Y también ver que cuando el Señor nos habla es para que abramos el corazón a la profundidad, al espíritu de lo que nos está diciendo, y no lo tomemos como que ya lo memoricemos y ya, y nos parezca que ya lo sabemos, ¿no? Así que recordemos cosas que estuvimos viendo el otro día, pero para que las que pueda hacer este también tenga esa capacidad para memorizar, ¿no? Este pean jajo femar toma jajus hijo. ¿Qué es? Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Judas, Simón y Judas Iscariote. Bueno, si hacemos un poco de ejercicio con nuestra mente, con nuestra cabeza, los podemos recordar, y así cuando nos hablen o hablemos de los apóstoles, no estaremos diciendo quién era y cara, qué falta, quién falta, ¿no? Pum, 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 los pones así rápidamente y salen, ¿verdad? De un lado, de otro lado también estuvimos viendo otra cosa. Ahora lo que quiero es continuar con lo que el Señor nos ha estado hablando y nos sigue hablando. Recuerdo cosas que estuvimos viendo el día pasado, el viernes pasado, en Mateo 11 y versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su alma la perderá. Y el que perdiere su alma por causa de mí la hallará. En el capítulo 14 de Lucas y versículo 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos, para oír, oiga. Bueno, recuerdo todo esto porque el Señor nos habla y se cuida de instruirnos delicada y exactamente en el sentido de lo que nos ha hablado, para que lo entendamos, para que no nos pensemos que si Él nos ha dado una cierta dotación para memorizar o para entender algo, que eso ya vale, ¿no? Sino que estemos atentos para que sea el Espíritu de Dios el que nos dé a conocer mucho más profundo la sustancia de lo que el Señor nos está hablando, y también eso nos sirva para examinarnos, porque si no nos examinamos, pues es cuestión de la capacidad que tengamos. Si tenemos capacidad para recordar, pam, 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 lo decimos, y luego estamos vacíos porque no está sondeándonos la luz del Espíritu de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Otra cosa que compartimos también en el capítulo 11 de Mateo y el versículo 28, que ya lo sabemos, esto lo conocemos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, esto ya lo hemos visto, supongo que no sé cuántas veces, pero ahora es para que lo podamos refrescar y lo estuvimos también compartiendo, ¿verdad? Aquel que es el creador de todo cuanto existe, aquel en quien ha sido creado todo cuanto existe, aquel en quien subsiste, tiene subsistencia, tiene vida todo cuanto existe, pues se nos manifestó en su venida aquí al mundo con mansedumbre y humildad de corazón. Y nos ha llamado a que vengamos a Él. De estas cosas que hemos estado cantando también nos hablan de esto, de que el Señor nos ha dado cosas tan grandes que es imposible para nosotros meterlas en nuestras concepciones y disponernos a nada. Es para que las dejemos que sean vida, obren como vida en nosotros, ¿verdad? Que son cosas tan grandes. Así que estuvimos hablando también del día de reposo y para los que a lo mejor han recibido una instrucción que no es exactamente la que el Señor nos ha dado, pues que podamos también tener ese conocimiento claro y para que entendamos lo que es el reposo de Dios, que no es una obligación que nos lleva a cumplir cosas para tener merecimientos, sino que es gracia de Dios. Y eso es importante también que lo tengamos. Todo lo que estamos recibiendo, lo sabemos, es por gracia y solo lo podemos recibir por la persona, por la obra del Señor Jesús y por su Espíritu que está en nosotros. Y lo demás lo podemos meter en la mente, pero sin que produzca esa fuerza, ese fuego, ese fruto. Y enseguida nos sintamos tremendos, de eficaces, pero que no vivamos el fruto del Espíritu, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Él se nos da a conocer y nos explica que seguirle a Él realmente es ser manso y humilde de corazón. Y entonces es cuando podemos hallar descanso para nuestras almas, en lugar de estar forcejeando como hemos cantado también y queriendo hacer las cosas bien y queriendo ser modelos y queriendo instruirnos y queriendo prepararnos. En lugar de esto es creyendo, sencillamente creyendo. Eso es otra dimensión y el Señor nos ha llamado a esa dimensión. Así que vamos a hablar de algo de la ley de la gracia, que también es algo que sabemos que está en la palabra de Dios, para poder discernir también con sencillez y con luz la diferencia entre la ley y la gracia, porque el Señor Jesús nos ha dado esa diferencia. Recordemos que el Señor nos dice, oísteis que fue dicho, harás esto, harás lo otro, pero yo os digo, recordamos, ¿no? Lo estuvimos viendo el viernes, pues no ir repitiendo cosa por cosa. Mateo capítulo 12 y versículo 1, ahora vamos a considerar lo que el Señor nos dice respecto al sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Está hablando del sábado, ¿verdad? Pero él les dijo, «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es algo tan grande, ¿verdad? Hasta las cosas más grandes, los mandamientos más grandes, los lugares más grandes, el templo, todo, no se pueden comparar, porque la sustancia de todo es el Señor Jesús. Y Él dice, uno más grande que todo lo que los mandamientos de la ley es el Señor. Así que Marcos capítulo 2, versículo 27, el Señor habla también del día de reposo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque realmente el hombre intenta poner bajo la ley al Señor Jesús, y el Señor Jesús no puede ser puesto bajo la ley porque Él está por encima de todo lo que la ley dice y está en Él lo que la ley dice. El día de reposo según Dios, Éxodo 20, versículo 8, versículo 8 al 11.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, junto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Bueno, esto es lo que habló el Señor por voz de Moisés. Y en Éxodo, en el capítulo 31, a partir del versículo 12 hasta el 17,
habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis un día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Muy bien, y ahora leo en Éxodo 35, los tres primeros versículos. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. Día de reposo para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo. Bueno, estas son cosas como estamos, como Emma, también compartimos el viernes, ¿verdad? La seriedad de lo que Dios manda y lo que implica desobedecer, ¿verdad? Muerte. Es lo que dice el Señor, ¿no? Ahora, estuvimos compartiendo también el verdadero espíritu del día de reposo, porque todo esto pues lo interpretaron los israelitas y todos los dirigentes y los estudiosos del pueblo de Israel de una manera que, como hemos visto, no agradaba al Señor, porque buscaban cosas que no estaban en el espíritu del día de reposo como el Señor lo dio. Y lo estuvimos leyendo también en Isaías 58, en el versículo 13, Isaías 58, versículo 13 y versículo 14, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, ahí tenemos el verdadero espíritu. No es cumplir esto, no hacer aquello, hacer lo otro, sino lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? Retraer en el día de reposo el pie de hacer la voluntad de uno, llamar el día de reposo santo y delicia, glorioso de Jehová, y no andar en los propios caminos de uno, ni buscando la voluntad de uno mismo, ni hablando las palabras de uno mismo. Y eso es algo tan precioso. Eso es lo que implicaba el descanso que el Señor quería dar en el día de reposo al pueblo de Israel. Ahora, el verdadero hombre agradando en todo a Dios en el día de reposo. Juan 5, versículo 9. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Fijémonos lo que es la mente natural cuando quiere ser muy fiel, pero no está realmente oyendo la voz del Señor ni al Espíritu de Dios, ¿no? Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo o desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada desde mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que vemos el verdadero espíritu del día de reposo es no buscar la voluntad propia, estar atento y buscar solo la voluntad del Padre. Y claro, no se puede buscar la voluntad del Padre si no se tiene comunión con Dios, si no se ha entregado uno, si no ha nacido de nuevo, si no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, si no está sintiendo la intimación de la voz del Espíritu en su propio espíritu, ¿verdad? Pero el Señor dice: no hago nada desde mí mismo, sino lo que el Padre me ha enviado a hacer. El reposo para el creyente. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 18.
Por lo cual, como dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Quiénes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Bien, hasta aquí, otra vez, lo mismo que estuvimos viendo el viernes, ¿no? Todo lo que podemos hacer es creer, creer de verdad. Y el que cree de verdad recibe el Espíritu Santo y recibe entonces todo lo que el Espíritu Santo es, siente, lo que piensa y aquello a lo que Él mueve a las criaturas de Dios, ¿verdad? Así que en el Hebreos capítulo 4 nos dice el versículo 1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa para entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero a los que hemos creído, entramos en el reposo. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es tan tremendo, ¿verdad? Nos está hablando como hijos de Dios, como discípulos, por lo menos como los que queremos ser sus discípulos, y nos está hablando para que entendamos la diferencia entre el espíritu vivo y lo que la mente natural le parece, ¿no? Y no, otra vez, hemos de nacer de Dios, ¿no? Y como hijos nacidos de Dios, discernir, oír, entender la palabra de Dios y anhelar, desear cumplir todo lo que Dios ha hablado. Versículo 11 de este versículo 4. Procuremos fuera entrar en aquel día, en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no es lo que nos parezca a nosotros, el método, la arquitectura con que tratemos de construir un creyente, sino lo que la palabra de Dios muestre. Porque penetra hasta el fondo y parte entre el alma y el espíritu y da a conocer a los que de verdad creen lo que es lo que Dios verdaderamente ha dicho. Así que estamos considerando ahora la ley y vamos a hablar de la abolición de la ley, porque a algunos les parece que no puede ser así. Hebreos 7, del 18 al 22.
Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto.
Bueno, hasta aquí. Ahora Hebreos 8, versículo 8, ahora nos explica ese mejor pacto.
Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
Pues podemos seguir en el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora vamos al capítulo 10 de Hebreos. Nos habla a partir del versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones para el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Romanos 7, versículos del 4 al 6.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Bien, lo hemos estado viendo, pero creo que el Señor hará que nos vayamos centrando más en lo que nos está enseñando, que supongo que todos lo sabemos, pero que cuando el Señor nos habla es porque quiere hablarnos, ¿verdad? La ley es buena, es justa, pero la ley nos lleva a la muerte. Lo estuvimos viendo el viernes, ¿verdad? La ley, si no cumplimos estrictamente cada detalle de la ley, lo cual es imposible para el hombre nacido de mujer, no nacido del Espíritu de Dios, pues entonces estamos bajo sentencia de muerte, ¿verdad? Así que Gálatas 2, 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y puede parecer esto algo, una contradicción, ¿verdad? Yo por la ley soy muerto para la ley con el objeto de que pueda vivir para Dios, no para la ley. Así que vamos aprendiendo a ver, claro, por la luz del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, esta es una declaración tremenda, ¿no? Pero ¿cuántos creyentes han llegado a ese punto de darse cuenta, de reconocerlo y de vivir en esa conciencia? Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Porque la ley me llevó a la muerte, ¿verdad? Entonces, si creo que Dios me ha dado la ley, que la ley es, no se puede saltar ni una iota, ni una tilde, porque es sentencia de muerte, y no hay otra salida, como vimos el otro día, de la ley, más que la única puerta de salida que hay para la ley es la muerte. ¿Verdad? Así que aquí tenemos la experiencia de uno que verdaderamente ha creído en el Señor, ¿verdad? Ha creído de todo, en Pablo en este caso, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe suya, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si uno puede llegar a agradar a Dios de manera que su vida, sus obras, sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras, todo esto sea justo, entonces no hace falta la muerte de Cristo, porque si uno puede llegar ahí, pero no es posible, ¿verdad? No es posible. Fue necesario que el Señor muriera mi muerte. Y por eso hemos estado también cantándole estas cosas, que el Señor nos dice, deja de forcejear, pon tus ojos en mí, ¿verdad? Que te quiero llenar hasta hacerte gritar de delicia sin fin, descansa feliz. Mi gozo es todo para ti. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, pues cuando le creo. Cuando le creo, eso ya está obrando en mí, porque no es del hombre. El hombre no puede asir esas cosas, las recibe como un regalo maravilloso de Dios, ¿verdad? Así que, otra vez, Gálatas 3, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo vemos, ¿no? Si mira, repite y repite el Señor porque quiere que nos demos cuenta de lo que Él nos dice, que no es lo que se inventa alguno o lo que le parece a uno que es lo mejor, sino lo que Dios ha dicho con absoluta exactitud y claridad, ¿verdad? Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera esas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿cómo nos redimió Cristo? ¿Cómo nos liberó de la maldición de la ley? Pues llevando Él la maldición de todo lo que yo he merecido. Si un hombre recto, limpio, sin pecado, no llevaba mi maldición era eternamente sobre mí. Pero un hombre justo, sin pecado, que es el mismo Dios que se hizo hombre, me redimió de esa maldición que ya estaba, que yo había ganado, ¿verdad? Siendo hecho por mí maldición. Es fuerte, ¿no? Es que cuando hablamos del Señor, el Señor me ha salvado, ya está. ¿Pues sabes lo que ha costado al Señor salvarte y salvarme? Ser hecho por el Dios infinitamente santo y justo, ser hecho maldición por mí, ¿verdad? Cuando el Señor en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los que no pertenecemos biológicamente o genealógicamente al pueblo de Israel, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nos damos cuenta, todo lo que tenemos es la fe, y la fe una, otra y otra vez. Es un don, es un regalo de Dios, que no está fundamentada en ninguna capacidad nuestra, en ninguna exactitud nuestra, en ninguna obra nuestra. Es un total regalo de Dios, porque Cristo tuvo que ser hecho maldición por Dios para que yo recibiera un regalo que no tiene nada que ver conmigo, sino que es de Él a mí, ¿verdad? versículo 24 de este mismo capítulo 3 de Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. La ley ha sido nuestro ayo, la ley ha sido nuestro compañero que nos llevaba de la mano y nos instruía y nos hacía entender qué es lo que está pasando y qué es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y nos ha llevado a Cristo, la ley ha dicho, mira, has hecho esto, 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 estás bajo sentencia de muerte por Dios. Y entonces la ley nos ha dicho, ha sido cumplida la ley en Cristo, ¿verdad? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Pues los hombres se hacen tantas cosas, han hecho tantas formas de religiones y cosas para tratar de ganarse la salvación. Incluso algunas, pues, diciendo que están fundamentados en la ley de Dios y en lo que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento y todo eso. Pero Dios no dice, no hay nada de eso. La ley lo único que hace es, te dice, mira, estás haciendo esto, estás condenado. Estás pensando esto, estás condenado. Estás sintiendo esto contra tu hermano, estás condenado. Y no hay salida. ¿Y cómo puedo salir, Señor? Por la muerte. ¿Y cómo puedo salir por la muerte? Porque el que es justo y sin pecado fue a la muerte por ti y por mí. Y el Señor nos puso con él en esa muerte para que muriésemos a toda esa naturaleza, de manera que hoy podamos vivir como hijos de Dios en la naturaleza del Espíritu de Dios. Y esto es lo que estamos, si no entramos ahí de manera plena, entonces lo único que podemos hacer es hacernos una lista de mandamientos y tratarlos de guardar. Pero no es eso, es mucho más. Si pudiéramos guardar toda una lista de mandamientos que nos pusiéramos cada día para recordarlos, para tenerlos en la mente y todo eso, no podríamos nunca conocer a Dios, porque no podemos guardar esos mandamientos. Entonces es cuando creemos que no podemos guardarlos, en nuestra dotación natural, es cuando entonces acudimos al Señor y decimos, Señor, sálvame. Hay un momento en la vida de un verdadero creyente que se ha visto completamente condenado por su propia conciencia, que ha sido vivificada por el Espíritu Santo, y entonces le ha dicho al Señor, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Y entonces el Señor ha salvado, le ha hecho nacer de nuevo. Porque esa persona, cuando dice eso, es porque ha creído lo que el Señor Jesús ha hecho por él o por ella. Y a partir de ese momento el Señor genera una nueva criatura. Es la misma persona, pero nacida de nuevo, ¿verdad? Nacida de Dios, engendrada por Dios. Bien, el carácter, el espíritu de la ley, es el corazón de Dios. El espíritu de la ley no es que yo sea muy bueno, ni que sea, sino que Dios se manifieste a mi corazón y desde mi corazón, en cada cosa, en cada pensamiento, en cada sentimiento, en la dirección de mi vida, en la disposición de mi corazón, en lo que esté esperando siempre hacer, es agradar a Dios cada día desde que me levanto. Y no lo puedo hacer si no he nacido de nuevo, evidentemente. Y si he nacido de nuevo, tengo que anhelar de que eso sea la experiencia que mi espíritu pueda discernir, pueda recibir por el Espíritu Santo, cuál es la voluntad de mi Creador, de mi Padre, de mi Salvador en cada instante y pueda hacerla, ¿verdad? Por la fe, no por una preparación y por una disciplina, sino por la fe, ¿verdad? Descansando completamente en Él. Así que el espíritu de la ley, recordemos algo que dice en Proverbios 21:26, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Bueno, el justo da y no detiene su mano. El que ha nacido de nuevo da y no detiene su mano, porque es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu que, el Espíritu de Jesús de Nazaret, que vino aquí teniéndolo todo eternamente, porque es el dueño del universo, y nos dio todo, todo lo suyo, y sin criticarnos, sin reclamarnos nada, sino entregándose voluntariamente para que se cumpliese la justicia de Dios sobre él, la justicia de Dios para con nosotros, que nos sentenció a muerte y no hay salida más que por la muerte. Entonces él entrara por nosotros y con nosotros en la muerte para que pudiéramos salir por gracia de Dios a la vida. Y es lo que estamos en la vida, ¿no? Por eso, cuando más tratan de amedrentarnos o tratan de poner pánico en creyentes, ahora viene esto, porque ahora pasará lo otro, porque ahora, que si las pandemias, que si esto, es igual. Estamos completamente libres, estamos vivos en Dios, que es infinito, que es inmortal. Estamos vivos en Cristo para siempre, ¿verdad? Otra vez estábamos compartiendo una cosa que muchos creyentes hoy no se dan cuenta, de que es el Espíritu de Dios lo que nos está hablando en una profecía de hace 2700 años que Dios le dio a Isaías, y que es el Dios hablándonos. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. Así, ¿quién nos habló en Isaías? Dios, el Señor, ¿verdad? ¿Y quién nos dijo a través de Isaías el carácter de Cristo? ¿Cómo era el que agradaba a Dios? ¿Qué se tenía que cumplir solamente? Se podía cumplir solamente en Cristo, que ahora, cuando Cristo es el que nos llena por completo, Él lo cumple en nosotros, ¿verdad? Y nos habla de todo esto, ¿verdad? Una cosa es cumplir con mandamientos y cumplir con formas de hacer las cosas. Y otra vez, porque para mí es muy importante, porque el Señor me habló muy directamente hace muchos años y supe que era el Señor el que me estaba hablando, ¿verdad? Isaías 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Este es el corazón de uno que quiere ser religioso, que quiere, de alguna manera, obligar a Dios a bendecirle porque se está esforzando, ¿eh?, por hacer lo que Dios ha hablado, ¿verdad? ¿Y qué le contesta el Señor? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz se oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hemos hablado tanto de la tiranía del hombre, siempre buscando si tiene un cierto poder, una cierta capacidad, un cierto nivel, esclavizar a todos los demás, que es lo que están tratando de hacer hoy todos los que están queriendo cambiar todo en este globo, en este sistema, ¿verdad? Así que en lugar de ligar a los hombres para que le sirvan a uno, es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es, versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Pues si partes tu pan con el hambriento, pues te queda menos, porque lo tienes que partir con el hambriento, ¿no? Si los pobres errantes los albergas en tu casa, pues tienes que hacerte a un lado y dejar sitio para que puedan estar en tu casa, porque son pobres errantes y no tienen hogar. Lo vemos, ¿no? Esto lo ha hablado el Señor hace tantos años, y tantos creyentes no quieren creer esto. Dicen, esto es de los tiempos antiguos y el Señor, la palabra del Señor, ni una iota ni una tilde faltará, dice el Señor Jesús, de la ley, ¿verdad? No es que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, es decir, si haces todo esto, si esto surge de tu corazón, si eso es lo que sientes, como vives y como ves a tu hermano, sin críticas, sin juicios, ¿verdad? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia, te guardará por detrás. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, los que sean de tu familia o sean procedan de ti, de la obra a la que el Señor te ha enviado, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Fijaos la cosa tan maravillosa, ¿verdad? Y cuando uno ha creído todo esto y ha querido hacer todo lo que el Señor, que su vida fuera dirigida por estas palabras del Señor cada día en todo, pues entonces uno sabe que el Señor está cumpliendo y cumplirá todo lo que está aquí escrito en uno. Ahora, uno puede hacer todo esto y en lugar de sentirse alabado por todos y decir, uy, ¡ay, qué persona tan buena y qué bien hace! Y que es criticado y además es perseguido. ¿Cómo? Como el Señor Jesús. Seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de mí. Si de verdad somos discípulos, lo vemos, ¿no? Él lo pasó primero. Ahora Él lo pasa en mí y yo en Él y con Él. Y la fuerza suya con la que le llevó hasta la cruz, está en nosotros hasta lo que el Señor disponga. Hasta que pongamos nuestra vida, no buscando nada para nosotros. Esto es el verdadero discípulo del Señor. Lo demás son aprovechados que quieren hacer cosas que parezcan bonitas, que parezcan para que todos alaben y le den un puesto importante y pueda tener prestigio y pueda tener economía, ¿verdad? Los que igual han dejado todo, es el Señor el que está haciendo la fuerza de ellos, porque no pueden tener fuerza de ellos mismos, eso es claro, ¿no? Como hemos cantado en esta tarde, ¿verdad? Bueno, la nueva creación, la nueva vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 18. Porque el amor de Cristo nos constriñe, es algo que nos hace sentir, vivir esto, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, es decir, los que en aquel tiempo, cuando estaba hablando Pablo, habían vivido y habían conocido al Señor en su predicación, en su obra, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación ahora hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, vuelvo a repetir como vimos el otro día, no en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado, porque jamás hizo pecado el Señor Jesús. Pero tenía una carne débil como la nuestra, pero nunca pecó, ¿verdad? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la vida que estaba con Dios se ha manifestado, nos dice en la primera de Juan 1:2, Cristo Jesús, mi Señor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Y vuelvo a repetir lo que vimos el otro día. El sentido de la vida es darla, en lugar de, como muchos enseñan, el sentido de la vida es conseguir, afanar cosas, llegar a puestos importantes. No, el sentido de la vida es darla. Es así, ¿verdad? El sentido del amor es darse. Es todo al revés. Y los que hemos nacido del Espíritu, eso es lo que está en nosotros, es Él. Por eso, cuando no andamos conforme a la voluntad de Dios, aunque pretendamos cumplir este otro mandamiento, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que estamos desobedeciendo. ¿Lo vemos? Otra vez. La segunda de los Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez hablando en la primera de Corintios 1, versículos 4 y 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Primera Corintios 1, 4, 5. Más bienaventurado estar que recibir. Hechos 20, 35. Segunda Corintios 12, 14 y 15. Y la primera Tesalonicenses 2, 5, 8. Y la segunda a los Corintios 8, del 1 al 4, del 7 al 9, 11 y 12, y la segunda a los Corintios 9, 1 al 15. Es abundante lo que nos dice el Señor, para que entendamos, para que nos demos cuenta que su vida es dar, 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 entregarse. Dejarlo todo, como el Señor dice, déjalo todo, ¿verdad? Hay algunos que quieren ser doctores de la ley, sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman, dice el Señor por Pablo a Timoteo, la primera de Timoteo 1:7. La ley no fue dada para el justo, nos dice la primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Ahora, la ley nos dice, el que guarda la ley en un punto está obligado a guardarla toda, Gálatas 5:3, Santiago 2:10. Es decir, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, Gálatas 3:10. De Cristo os desligasteis los que os queréis justificar por la ley. De la gracia habéis caído, Gálatas 5:4. La gracia, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que es la ley, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, Papá, Romanos 8:15. No hablo como quien manda, 2 Corintios 8, 8, que la ofrenda esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, 2 Corintios 9, 5. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9, 7. Ahora, el error de los que actualmente se aferran a guardar el sábado, En Gálatas 4, 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de Cristo, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Esto está enseñándonos el Señor por boca de Pablo. Gálatas 4:21. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito a Abraham que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os santificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, yo solo soy libre de la ley si sirvo por el Espíritu y ando en el Espíritu. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Colosenses 3:1 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, es una partícula condicional de primera en griego, es como está diciendo, por cuanto es cierto que habéis resucitado con Cristo, si lo habéis recibido como ya vuestra vida, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, voy a pasar ya a otro punto. Hablar del domingo, porque hemos estado hablando de la ley del sábado, en la ley. Entonces, ¿cómo entenderemos o cómo entendemos el domingo? Precisamente el Señor resucitó en domingo, el día de reposo, el sábado, como parte de la responsabilidad del hombre natural en su elección de independencia de Dios. La ley ha terminado con el hombre natural en sí mismo, en la cruz. El domingo nos habla de una nueva vida, en una nueva creación. Esa nueva vida es enteramente de Dios y para Dios. Dedicar un día en la semana a Dios nos vuelve a la antigua economía, a la cual hemos muerto para siempre. Como toda la gracia procede de Dios, es de Dios y ha de ser para Dios, toda la vida es de Dios y por tanto toda la vida ha de ser vivida en el verdadero espíritu del día de reposo. Hemos entrado en el reposo de Dios, hemos dejado de buscar nuestra propia voluntad, de andar en nuestros propios caminos y de hablar nuestras propias palabras. Cada día es una parte del día de reposo para nosotros. Y el domingo es primeramente un día para conmemorar y anunciar la muerte y la resurrección del Señor, para tener comunión los unos con los otros en Él. Por tanto, para congregarnos en un mismo lugar en su nombre, para oírle, alabarle y adorarle. ¿Es entonces el domingo el día de reposo actual? No, en el sentido o principio legal. Todo ese principio ha sido abolido. No estamos bajo la compulsión de un mandamiento externo que tenemos que observar con miedo. Toda la nueva economía surge de la propia vida de Cristo en nosotros. Es en y por amor que el Espíritu de vida en Cristo Jesús guía a sus hijos a guardar ese día, el domingo, no como una parte separada para Dios de nuestros días que dedicamos a lo nuestro, sino como un tiempo especial, por dedicarlo a congregarnos dentro de lo que ya es la realidad de nuestras vidas, vivir solo para Él. El domingo se guarda desde los tiempos de los apóstoles. Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, y era el primer día de la semana, que es el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, lo mismo que estamos haciendo y vamos a hacer hoy. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que es bueno dedicar especialmente al Señor, no por cambio de espíritu con el resto de los días de la semana, sino por el desechar toda actividad que impida esa dedicación en tiempo y espacio, el domingo, teniendo el tiempo libre para reunirnos y compartir, predicar juntos el Evangelio y participar juntos de la cena del Señor. No solamente es bueno, sino necesario y muy deseable. Es en el espíritu que esa necesidad y ese deseo nos constriñe a hacerlo, no un mandamiento externo con amenazas, cumpliendo el cual podemos sentirnos algo justificados, algo mejor para con Dios. Eso sería el soborno legal al amor. Leo algo de lo que también lo aprendemos de la historia. Es precisamente cuando estamos verdaderamente libres del principio legal, cuando los ríos de agua viva hacen innecesaria toda pregunta. Como en el diezmo, el corazón que verdaderamente está unido a Dios da mucho, mucho más de lo que la ley demanda en todo, no por obligación, en plena libertad, como un gozoso privilegio con alabanza y acción de gracias a nuestro maravilloso Padre. Justino, mártir, que fue decapitado en la persecución del emperador Marco Aurelio Antonio en el año 162, describe en su primera apología del año 150 el orden y significado de la reunión que celebraban todos los domingos los cristianos. Todos los domingos se leían los escritos de los apóstoles, que es como nuestro Nuevo Testamento. Después el presidente de la reunión exponía, enseñaba y exhortaba a la aplicación, a la vida de las enseñanzas en esos escritos. Luego todos se levantaban y oraban. Terminadas las oraciones, se celebraba la cena del Señor con vino, agua y pan. El presidente ofrecía oraciones y acciones de gracias y todos respondían, «Amén». El significado era literalmente el de las palabras del Señor. «Esto es mi cuerpo». Esto es mi sangre. No veían transubstanciación, pero asegura Agustino que el pan y el vino no eran considerados como comunes, porque no recibimos estas cosas como pan común y bebida común, sino que en la misma manera en que Jesucristo, nuestro Salvador, habiendo sido hecho carne por la palabra de Dios, tuvo ambos, carne y sangre para nuestra salvación, así igualmente hemos sido enseñados nosotros que la comida que bendecimos por la oración de su palabra y de la cual nuestra sangre y carne son nutridas por transmutación son la carne y la sangre de ese Jesús que fue hecho carne. A continuación venía una colecta voluntaria de lo que cada uno quería libre y voluntariamente dar para las necesidades de la Iglesia. Viudas, huérfanos, pobres, enfermos, necesitados, extranjeros de viaje, etc. Bueno, hasta aquí. Bueno, todo esto debería hacer reflexionar y buscar al Señor a aquellos que hoy dicen y repiten que el pan y el vino que usan en la mesa del Señor son solo símbolos y nada más. Si son solo símbolos, deberían de respetarlos y cumplir todos los detalles con temor y temblor. El tiempo de la cena del Señor fue en la tarde-noche. El Señor partió y repartió un solo pan. El Señor dio a beber de una sola copa. El pan que el Señor partió era sin levadura, símbolo de su vida sin mezcla de naturaleza carnal. El Señor usó vino negro o tinto, del color y símbolo de la sangre. Además, los que dicen y repiten que solo son símbolos ignoran y contradicen las claras palabras de Jesús registradas en los tres evangelios sinópticos y en la primera carta a los Corintios. La mesa o cena del Señor la instituyó Él mismo y nos mandó celebrarla. Las reacciones a la transubstanciación de Roma o a la consubstanciación de Lutero no pueden ser justificante alguno para no creer en las palabras del Señor Jesús, tan claramente registradas en las Escrituras. Queda la incapacidad de la mente racionalista para recibir las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso lo curan y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos el comentario de Edersheim. Palabras de lo más misteriosas estas, y aún misterio de lo más bendito este de alimentarnos de Cristo espiritualmente y en fe. De lo más misterioso, y aún el que quita de nosotros nuestro ministerio, quita de nosotros nuestro sacramento. Y las palabras de Amy Carmichael, si no puedo estar en descanso bajo el inexplicado, olvidando la palabra y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, o si puedo permitir la mínima sombra de un malentendido, entonces no sé nada del amor de Cristo. Si no puedo estar en paz bajo algún misterio, entonces no sé nada del amor del Calvario. Bueno, hasta aquí. Tengo, como siempre, muchas más cosas, pero para que nos demos cuenta de lo tremendo que es, lo grande que es cuando estamos participando conscientemente en espíritu por la impulsión del Espíritu de Dios en nuestro corazón, estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, como vamos a hacer en el día de hoy, ¿verdad? Es algo tan maravilloso, darnos cuenta. No hay ningún mérito, no hay nada, la luz del Espíritu Santo nos deja desnudos en nuestra incapacidad, en nuestra impotencia, pero a la vez nos abriga, nos abraza y nos hace sentir su amor, que es todo. Y la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado y el cuerpo del Señor Jesús nos alimenta. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y así, por siglos, los cristianos, los verdaderos discípulos, se han reunido para participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Pues pienso que podemos ya pasar a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, con todo lo que el Señor nos ha hablado, y el Espíritu Santo ponga esa luz, ese discernimiento, esa sensibilidad en nuestro espíritu para darnos cuenta de lo que significa, que no es simplemente que cumplimos con una ceremonia, con un ritual que unos cuantos líderes se han inventado. Estamos delante del Señor y Él está vivo y en espíritu nos está mandando, porque su palabra es eterna, ¿verdad? Y está presente. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y esta es mi sangre que se derrama por vosotros, ¿verdad? Así que, como dice también el Espíritu de Dios por boca de Pablo, cada vez que coméis o bebéis esto, la sangre del Señor, compartís hasta que Él venga. Es decir, no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo dice por boca de Pablo que todo aquel que participe de la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio y come y bebe para sí mismo. Es algo, toda la palabra del Señor, todo lo del Señor es santo, está a una altura imposible de alcanzar por nosotros mismos, y a la vez es la fuerza con la que el Señor nos tiene completamente seguros. Pase lo que pase, hagan lo que hagan en la tierra, destruyan lo que destruyan, el Señor lo que ha hablado lo va a hacer y nos va a tomar con Él. Y está ya muy cerca, ¿verdad? Pues este es el tema. Así que vamos a, en esa sencillez de corazón, creyendo, solamente creyendo en Él y reconociendo su presencia, a participar del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús.